machos, movimiento de apertura y cambio de hombres organizados y sensibilizados. Me encantó las siglas. Es coautor y ejecutor de proyectos de extensión e investigación universitaria en temáticas de violencia doméstica basada en género, financiados y apoyados por diversas instituciones públicas uruguayas. Ha participado en diversos encuentros, congresos, nacionales e internacionales. Y él también, bueno, es que, ¿qué cosas has hecho, eh?
Ya, por ahí.
Bueno, él, es que me interesa comentarles un poco que tu sede está en el gobierno de Uruguay, o sea, él trabaja para el gobierno de Uruguay, y de pronto hasta tiempo que después ahí algo movió en tu vida, ¿no? Le interesa esta parte de la psicología y particularmente especializarse en el campo de las masculinidades. Entonces, yo no supe cómo decirlo de cómo estaba acá, pero por lo que te conozco, entonces pues un gusto decirlo que le demos la bienvenida también.
De la apertura y después.
Pues entonces les dejo en buenas manos con la presentación de hoy, que nos van a hablar del trabajo que se hace precisamente de grupos de hombres, trabajo de hombres con violencia o para prevención e intervención de la violencia con hombres. Pero aquí lo interesante es que desde Uruguay, cómo se trabaja este mismo grupo y cómo las experiencias que se pueden coordinar desde allá y qué coincidencias hay, qué diferencias puede haber aquí en México con el maestro Cirilo trabajando en Puebla. Entonces les dejo con ellos.
Bueno, bienvenidos, buenos días, muchas gracias Diana por tus palabras, por la presentación y sobre todo por la invitación. Es un gusto para mí compartir una vez más aquí en San Luis sobre estos temas. Bueno, para hacer una breve introducción y ustedes entiendan qué hacemos acá, un uruguayo y un mexicano, hablando sobre varones o programas de atención a varones que deciden dejar de ejercer violencia. En Uruguay se inicia en el 2012 un proceso justamente en asociación con la Intendencia Municipal de Montevideo, algo así como una municipalidad comuna de la capital del país, con apoyo de Naciones Unidas en el plan piloto en el 2012, un trabajo justamente para en realidad el programa se llama Programa de Atención a Varones que Deciden Dejar de Ejercer Violencia. Desde el año 2012 en Uruguay se cuenta con una ley de violencia doméstica que plantea la necesidad de trabajar con quien es el agresor, con quien ejerce esta violencia, en programas de rehabilitación y reinserción social. Pero pasaron 10 años y bueno, esto estaba plasmado en la ley y no se llevaba adelante, más allá de un programa puntual de trabajo con policías que han sido denunciados y judicializados por temas de violencia doméstica. Entonces se trabajaba con ellos desde hace algunos años más y alguna otra experiencia puntual en otra asociación civil o ONG, pero que no había tenido como mucho apoyo y trabajó unos años y después cerró. Nos parece fundamental en un encuentro de masculinidades hablar de la violencia que ejercemos los varones contra las mujeres en diferentes magnitudes, en diferentes formas, y acá ya se abre una discusión, una problematización sobre si todos los varones ejercemos violencia, solo algunos, solo aquellos que golpean, en fin, eso se los dejo como abierto para que cada cual lo verifique con su marco conceptual y con su sentir. ¿Por qué me acompaña Cirilo? Por varios motivos. El trabajo que estamos desarrollando en Uruguay es parte de la red CCEV Ingendes, que se inicia aquí en México. Es un modelo que fue gestado por Antonio Ramírez, que es mexicano, trabaja aquí y fundamentalmente en Estados Unidos, en San Francisco también. Entonces, la idea es darle paso a Cirilo para que les cuente un poco la historia del CCBIN acá en su país, y después yo vuelvo al trabajo en Uruguay. Quería destacar también antes que, bueno, una de las cosas que trabajamos es esto de la colaboración entre varones, dejar de lado la competencia, que es algo que nos marca en estas actitudes machistas, y nos parece fundamental entonces, bueno, apoyarnos en esta red, apoyarnos en esta presentación y pensar juntos con ustedes sobre este tema, porque acá no hay verdades, no hay gente que tiene esas verdades universales, sino que son procesos en construcción, siempre en revisión.
Bueno, gracias, buenos días. Gracias a Fernando por la invitación. A él nos comentó que venía a México, que me dio mucho gusto. Es un compañero muy cercano con nosotros, con ese trabajo que Darío Ibarra hace en Uruguay, y conocerle ha sido muy, muy rico. Gracias por la invitación. Y bueno, le comentó a Mauro Vargas, a Héctor Géndez, a Ricardo Ayón, de Géndez, que sería genial, sería increíble que en una mesa pudiéramos charlar como las diferentes experiencias de México y de Uruguay. Bueno, Géndez no pudo venir, ¿no? Entonces dijeron, pues vamos a mandar al Cirilo, y pues el Cirilo anda por acá. Entonces, ¿cómo se creó la red César y Géndez? ¿Por qué es ese trabajo, no? Pero cómo está el asunto. Voy a hacer una breve semblanza, no me voy a sacar mucho, porque parece ser que el intercambio también sería mucho más nutrido. Pues no da tiempo de una hora a charlar sobre lo que es un modelo de rasgos. Y bueno, voy a partir desde los modelos de intervención que se hacen en México, ¿no? Desde el 91, con el enfoque cognitivo-conductual en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, empiezan a hacer trabajos con hombres, con atención, ¿no? En 1993, Antonio Ramírez, socio fundador de Coreal, se trae el modelo CCBIN, pero ellos crean el programa Adultos Denunciando Su Violencia, que se empieza a aplicar de manera impresionante en muchos lados, ¿no? Conocí el trabajo con Beno allá en Jalapa, ¿no? ¿Ya cuántos años llevan tal programa allá? 10 años, ¿no? Van a cumplir 10 años del programa Adultos Denunciando Su Violencia, ¿no? También en ILEF, en el Distrito Federal, el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia tiene su propio modelo, ¿no? Para trabajar con hombres. Está el programa reeducativo de las unidades de atención a víctimas de violencia intrafamiliar en el DF. El programa de hombres denunciando su violencia, que después de lo que sucede con Corea, se mantiene el grupo que coordina Roberto Garda, ¿no? Para ahí, bueno, los 10 años que viene trabajando Salud y Género en Jalapa. En el 2008 viene el CCBIN en Géndez. Géndez se viene trabajando desde el 2003, pero se constituye en el 2008. Quienes fundan la organización es Antonio Ramírez, Mauro Vargas y Ricardo Ayón. Y en el 2008 coincidimos también en Puebla, y entonces empezamos a trabajar un poco más cercanos con ellos. Y esto como empieza a abrir un camino muy importante con un compañero de Michoacán y unos compañeros en Chiapas que estaban muy interesados en ello. Por supuesto que en el 2011 viene este parteaguas, porque es cuando nos reunimos en la Ciudad de México. Tenemos una capacitación, gente que ya quería el primer grupo, ¿no? Cómo abrir el primer curso, y nos reunimos muchos hombres y compañeras de diferentes lugares del país. Y lo agradable fue que ahí conocimos a Darío Ibarra, a Jairo Castillo, Panamá, a Marco Méndez de Chile, creo que nada más. Y de ahí venían los compañeros, unos que ahorita están coordinándose con la Puerta Negra en Chiapas, ¿no? Trabajando con hombres indígenas de modelo CCBIN. Estábamos con compañeros de Puebla, de Michoacán y de otros lugares del país. Es una compañera del CEPAVI de Mazatlán, Sinaloa, que también lleva este modelo, pues con hombres, desde el CEPAVI, y otro compañero de La Laguna, no recuerdo ahorita, no lo he hecho andar, un compañero de Monterrey. Entonces ahí como que nos genera la inquietud de decir, bueno, que no suceda como todas las capacitaciones, donde ya nos vimos, qué bonito, todos nos queremos, todas, sino que tengamos seguimiento. Y entonces ¡Pum! Viene en el 2012 la consolidación como tal. Y bueno, también dentro de los modelos de intervención, en el año 2010 se crea el modelo de educación para víctimas y agresores de la violencia de pareja, que es como le llamamos algunos, como ese Frankenstein de modelo del programa de Renunciando a su Violencia, del modelo CESEM. Este programa de reeducación de víctimas lo crea el Instituto Nacional de Salud Pública a partir de recursos del Congreso, ¿no? Hay un recurso, presupuesto, para que a partir de la norma oficial 046, el Instituto Nacional de Salud Pública crea este modelo, y se supone que este modelo está en casi todo el país, ¿no? Con un financiamiento, ¿no? Donde hay cuatro hombres y cuatro mujeres como equipo, forman parejas, pues, así como la técnica del Chicoche, le digo yo, ¿no? Los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. O sea, parejas forman, pues, y trabajamos con hombres, ¿no? A partir de este proceso, y que se supone que en muchos estados están, no sé si aquí en San Luis hay, en la Secretaría de Salud, en Puebla hubo, se va a retomar, y en muchos estados trabaja este modelo, que en el trabajo con hombres se toman estos dos modelos, ¿no? Se hace un programa de autodenunciando su violencia. El modelo de intervención para nosotros es importante rescatar esto, ¿no? Antonio Ramírez, a principios de 1990, crea un modelo para trabajar con hombres latinos. Él había trabajado por la necesidad, por la cultura. Él dice, pues hay que hacerlo porque no, decían, porque los hombres latinos se mueven de otra forma, ¿no? Entonces, él adapta de dos modelos muy importantes en Estados Unidos, del modelo Verde y el Manly, y crea una propuesta para trabajar con hombres. Cuando conoce a Francisco Cervantes y a más compañeros de Notario DF, dice, es donde se crea Corea, pero ahí él crea en San Francisco el Centro de Capacitación para Erradicar la Violencia Intrafamiliar Masculina, ¿no? De hecho, la base, digamos, teórica para algunas personas es el libro que escribe, que se llama La Violencia Masculina en el Hogar, ¿no? Este lo pueden conseguir en Editorial Pax México, en donde viene y él plantea desde dónde parte el modelo de trabajo con hombres. Bueno, rapidísimo, ¿por qué retomar el tema de Gendes? Porque cuando se crea Gendes, vienen de un parteaguas muy, muy interesante. El primero tiene que ver con dos momentos. Uno, con todos los movimientos de hombres, que ayer ya hicieron explicación, Misael, ¿no? Cómo se fueron generando movimientos de hombres en México, o grupos de hombres en México, y Gendes empieza a trabajar con niños en situación de calle, y posteriormente cuando Mauro conoce a Antonio, ¿no? Dice, queremos trabajar esto. Mauro se va a San Francisco, toma el modelo, y su historia interesante, porque dice, ¿no? Él con una maestría, clase media, y le pone de facilitador a un compañero que sabe leer y escribir apenas, ¿no? Antonio les escribe muy feo, pero pues a ver qué pasa. Y entonces el trabajo con Mauro fue fundamental, porque casualmente un profesionista con maestría, clase media, llegamos a pensar, ¿y este qué me va a enseñar? ¿No? Y sobre todo un facilitador que apenas se sabe escribir. Y fue cuando Antonio dijo, este hombre vale la pena, porque las relaciones de poder se rompieron ahí. Y entonces, pues, apuestan a crear Gendes, se suman con Ricardo, y así aparece esta organización, ¿no? ¿Desde dónde se parte género y desarrollo? Desde dos palabras, género y desarrollo, donde la perspectiva son conceptos complementarios que no deben disociarse. Por eso, se basan bajo estas líneas. La democracia comienza en casa, lo privado también es público, no hay desarrollo sin democracia, el desarrollo social requiere de la no violencia, es necesaria la construcción de una ciudadanía equitativa e igualitaria en cuanto a derechos y obligaciones, y la promoción de procesos de participación ciudadana deben contemplar la perspectiva de equidad de género. Entonces, para nosotros es importante como dar una introducción, ¿por qué hablamos de la red CESEM Gendes? Porque es este mismo modelo, así como se trabaja en el Distrito Federal, se trabaja en Puebla, se trabaja en Chiapas, se trabaja en Panamá, y bueno, ahorita ya le platicará Fernando, porque el mismo modelo se trabaja en Uruguay. Entonces, para nosotros, pues, era como darles un planteamiento de dónde venimos y en dónde estamos. Bueno, entonces.
Pasamos ahí a la otra. Yo les quise traer una presentación que ustedes la podrán ver, además de compartirla después, como el resto de las presentaciones del Congreso. Esto está publicado en la página de la Secretaría de la Mujer de la Intendencia Municipal de Montevideo, que es quien acoge el programa en primera instancia. Está en la página de USPA, en el propio página del Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género. O sea, es algo que está disponible para la ciudadanía en general en Uruguay. Entonces me pareció importante traérselos así tal cual, sin hacerle mucha modificación, para que ustedes observen, bueno, cuál es el mensaje que se le ofrece a los hombres para que se acerquen al modelo, ¿no? Como veían ahí en el anterior, habla de hombres que deciden dejar de ejercer la violencia. Esto es un dato fundamental. Llegan muchos hombres, inclusive en Uruguay está la situación de que llegan muchos hombres judicializados, derivados de alguna manera por los jueces de los juzgados especializados en familia. Entonces, bueno, siempre nos planteamos esta discusión de este modelo es para quienes vienen por voluntad propia, este modelo es para quienes vienen derivados por un médico, por un psicólogo, psiquiatra, es para quienes están judicializados, y nos parece fundamental, y basados en la experiencia que estamos teniendo, que pasa más por esta decisión del hombre de reconocer que es violento y de dejar de ejercer dicha violencia, de buscar apoyo, más allá de su condición de medidas cautelares o judicializado o no, o bueno, en fin, o si ejerce violencia física o psicológica o de otras clases, ¿no? Bien. Ahí tienen alguna concepción de cómo se plantea el concepto de violencia intrafamiliar, ¿no? Como un daño sistemático deliberado que se comete en el hogar contra algún miembro de la familia, específicamente a nosotros nos preocupa y mucho la violencia contra las mujeres, ¿no? Y este daño se produce al violar o invadir los espacios de la otra persona, puede ser espacio físico, espacio emocional, espacio intelectual, espacio económico, sin su permiso. Esto es sin su permiso. Si hay una situación de violencia, evidentemente no puede haber un permiso, no hay igualdad, entonces para quitarle poder y mantenerla desequilibrada, ¿no? El varón que ejerce violencia lo que busca es el desequilibrio de la otra persona para poder controlar y dominar. Aquí se presenta, capaz que Cirilo ya lo plasmó un poco, cuáles son las premisas para crear un modelo de intervención, ¿no? Para diseñar un programa de intervención. Recuerden que esto va dirigido a población que no tiene contacto con el tema, que no tiene conocimiento como la mayoría de ustedes. Entonces ahí se desarrolla un poco, ¿no? Un marco conceptual con perspectiva de género, noción de maltrato, ejercicio de poder masculino. Bueno, la prioridad, dar seguridad a la mujer, a los niños, niñas. Integrar el programa una red comunitaria de atención. Estamos en constante diálogo y con instituciones que trabajan sobre todo con mujeres, que es lo que está más desplegado en Uruguay, y además con la supervisión de ellas, que constantemente están evaluando lo que hacemos, los resultados y sugiriendo cosas, ¿no? Lo que dice ahí, supervisar, y mayoritariamente son atendidos por facilitadores o terapeutas hombres. El trabajo se desarrolla en grupo. En Uruguay la idea es, empezamos con la idea de trabajar entre 15 y 20 hombres por grupo. Actualmente en este programa, que es público y gratuito, en convenio con la Intendencia, están concurriendo 27 hombres, que es un exceso, pero bueno, mientras no podemos gestionar la apertura de otro grupo, estamos tratando de llevarlo adelante. Hay dos cofacilitadores que están trabajando en simultáneo en ese grupo. Se abrió un segundo grupo hace unos cuantos meses, ya desde la ONG. La diferencia entre uno y otro, el modelo que se aplica es, intentamos que sea exactamente el mismo y que no haya modificaciones, inclusive rotación de facilitadores, para que justamente no le pongamos nuestra cuestión más personal, ¿no? Les decía, la diferencia es que en este grupo que abre la ONG se se cobra 150 pesos uruguayos a cada varón, que puede pagar, los que no pueden pagar no se les cobra, y estos son unos 50, 60 pesos mexicanos, que es algo que se puede costear, basándonos en el mismo concepto del pago de la terapia, ¿no? Digo que pero en el servicio que es público también implica que sea gratuito, porque bueno, una institución pública no es coherente que cobre, más allá que se les pide que reintegren algo que puede ser con trabajo, que puede ser trayendo un refresco, café, unas galletitas para compartir, o sea, siempre como esto de dar algo, ¿no? Y a ver si me estoy olvidando de nada. Bueno, esto de que hay pocas evaluaciones de los modelos, es algo que pasa en todo el mundo. En este momento se está planificando para el año que viene hacer una investigación sobre el trabajo que estamos llevando adelante en Uruguay, sobre todo en, bueno, quiénes llegan, quiénes no, cómo llegan, con qué expectativas, con qué motivaciones, quiénes permanecen, quiénes abandonan, y a ver si podemos encontrar algunas líneas de análisis entre bueno, algunos grupos y los resultados que tienen con este modelo, porque como comentábamos ayer con algunos compañeros, no todos los modelos le funcionan a todas las personas, y todos tienen sus resultados positivos en alguna instancia, ¿no? Entonces acá, lejos de competir con otros modelos, la idea es proponer y después, posteriormente, con los resultados de esa investigación, adaptar a la realidad uruguaya si es necesario. Bueno, hay algunos modelos de intervención en Hispanoamérica que se le presentan a quien tiene acceso a esto, para que sepan que acá no se inventó la pólvora, ¿no? Que en realidad hay mucha gente que está trabajando el tema. Cirilo ya lo comentó, así que voy a pasar rápidamente. Bueno, el objetivo general del programa: erradicar la violencia masculina en los hogares, con énfasis en la que se produce en la pareja, y sustituirla por el sentimiento de intimidad. ¿Qué es esto del sentimiento de intimidad? Bueno, Antonio lo plantea como lo contrario a la violencia. Si la violencia es invadir los espacios de la otra persona, bueno, la intimidad es justamente poder respetar esos espacios, poder encontrar nuestros espacios íntimos, y de esa manera generar relaciones de apoyo, complementarias, en fin, basadas en el respeto. El modelo tiene tres fundamentos teóricos: la perspectiva de género, la base ecológica y la aproximación espiritual. Esto de espiritual, lejos de lo religioso, ¿no? La idea es que, bueno, cada uno tiene esas convicciones, esas fuerzas, esos contactos con su intimidad, y lo consideramos como una base espiritual que las personas tenemos. Y esto de la base ecológica, bueno, los reguladores que nos llevan a poder interactuar en los diferentes ámbitos, ¿no? En las diferentes dimensiones. Bueno, la estructura del programa, con algunas metas: analizar el proceso violento. Esto implica que cuando inicia un grupo, nos presentamos los facilitadores inclusive, y comentamos una violencia que hayamos ejercido, si es posible, la semana anterior. Esto tiene una frecuencia de 2 horas semanales. Entonces, bueno, puede ser una violencia emocional, psicológica. Intentamos que los hombres que llegan planteen algún caso de violencia física o sexual, para que ya desde el vamos lo vayan trabajando. Y se va analizando una serie de elementos rápidamente, por ejemplo, el lugar donde estaba previo al ejercicio de la violencia, cuáles eran los pensamientos, cuáles eran las sensaciones corporales, cuáles son los mandatos culturales que guían esos pensamientos. Bueno, hacemos mucho énfasis en estas señales del cuerpo, porque como los varones tenemos algunas dificultades para identificar emociones, generalmente. Entonces, bueno, un primer argumento es ver estas señales del cuerpo y empezar a identificar cuándo, cómo Y bueno, ahí empezamos a trabajar un concepto que es el de riesgo fatal, que es esta sensación previa al ejercicio de la violencia para, bueno, en ese momento aplicar otras opciones diferentes a la de violentar a la otra persona, ¿no? Como por ejemplo el retiro que plantea el programa, que es simplemente con previo acuerdo con la pareja, si es que todavía está, irse 60 minutos, obviamente no a manejar, no a tomar alcohol, no a hacer ninguna conducta de riesgo, irse a caminar tranquilo, a los 60 minutos comunicarse telefónicamente, preguntar si la pareja está de acuerdo en que se vuelva al hogar y que se pueda conversar sin violencia. Si la respuesta es no y no se vuelve. Y si la respuesta es sí, bueno, ahí se abre el diálogo para empezar a intentar generar un acuerdo. Otra idea es entender cómo se usa el control y el dominio en la cotidianidad para resolver estas situaciones de tensión y fricción que se generan. La tensión y fricción se genera cuando una persona se quiere acercar a la otra y la otra se quiere alejar. Y ahí empieza, ¿no?, esa dinámica donde, bueno, el hombre que ejerce violencia intenta controlar, dominar a la otra persona y bueno, es lo primero que hay que identificar para empezar a erradicarlo desde ahí, ¿no? Y entender cómo la cultura patriarcal apoya y sanciona las violencias en las relaciones, ¿no? Y esto de sanciona entre comillas, porque muchas veces la cultura patriarcal se colude con la violencia masculina, ¿no? Bueno, objetivos específicos: aprender a identificar la tensión y fricción en las situaciones que pueden llevar al hombre a responder con violencia, aprender a definir los espacios físico, intelectual, esto que les comentaba antes, ¿no?, social y cultural del proceso violento, lograr identificar las fases del proceso violento. ¿Para qué? Para empezar a deconstruirlo, para empezar a identificarlo lo antes posible y en vez de llegar a ese riesgo fatal, bueno, ya identificar las situaciones que generan fricción y tensión y empezar a desactivarlas desde mucho antes, ¿no? Lograr identificar las fases del proceso, como decíamos, definir los diferentes tipos de violencia. A los hombres que llegan, a los grupos, les parece que si no hay golpes y golpes significativos que generan un gran daño, no hay violencia. Cuando los facilitadores compartimos una situación de violencia emocional o psicológica o económica, muchas veces nos reprochan y dicen, bueno, pero eso no es violencia, al final no se puede hacer nada, ¿no? Entonces sensibilizar, crear este espacio cultural en el grupo donde hay diferentes niveles de violencias ejercidas por varones de diferentes edades que se pueden retroalimentar en sus experiencias, eso nos parece fundamental, ¿no? También hablar de quienes van más avanzados en el proceso, hablar de sus emociones. De repente cuando se genera una situación de tensión y fricción dentro del grupo, porque es un proceso, un modelo muy confrontativo, y muchas veces se ejerce violencia dentro del grupo, ¿no? Poderle decir a uno de estos hombres, me da miedo tu actitud. Es algo que le genera sorpresa, confusión. ¿Cómo que este hombre que yo estoy intentando pelearme con él me dice que tiene miedo? ¿Qué es esto? ¿No? Y además es un facilitador de grupo. ¿Y cómo? Entonces este hombre que yo lo puse en arriba de este pedestal, que me va a enseñar a cómo ser un hombre de verdad, ahora me dice que tiene miedo. Y bueno, es una situación bien interesante, ¿no? Miedo por decir algo, otras emociones, ¿no? Esperanza, alegría, en fin. A ver de qué me estoy olvidando. Bueno, los tipos de violencia ya los planteamos: físico, emocional, económico. Poner en práctica el retiro, que fue esto que les expliqué anteriormente, y tomar conciencia de esto del riesgo fatal, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto de trabajar la violencia en grupo? Bueno, la violencia es aprendida en lo social y lo cultural, como todos manejamos por acá. El trabajo grupal implica crear y recrear formas de relacionarse con intimidad, ¿no? Esto que les explicaba hace un ratito. Reconocer el proceso violento en uno mismo, y en relación con los demás. Procesos identificatorios con el proceso violento de otros hombres. Esto, de vuelta, lo consideramos fundamental y por eso los grupos son heterogéneos, por eso hay hombres con medidas cautelares que ejercieron violencia física muy grave hacia sus parejas, y hay hombres que llegan sensibilizados, quizá hicieron un grupo de reflexión de varones, quizá ya están trabajando en una ONG, en fin, y se acercan. Entonces trabajamos todos juntos para que justamente haya una retroalimentación y se rompa con este estereotipo de el hombre es así, ¿no? No, somos muchos hombres, nos comportamos de muchas maneras y el proceso de construcción de esa masculinidad hegemónica es un proceso largo, y está bueno que estos hombres que inician el camino se den cuenta que hay diferentes etapas y bueno, se pueda generar una identificación con los otros, ¿no? Las actitudes que enfrentamos en el grupo, que las marcamos constantemente cada vez que aparecen, es la de negar la violencia ejercida, la de culpar a otros. Siempre sucede, 99,9% de los casos, que el hombre llega y dice: sí, sí, yo le pegué, pero la culpa es de ella, porque hizo esto, aquello y lo otro, que sabe que me saca y sabe que yo iba a reaccionar así, y sabe. Entonces, y nosotros decimos: no, ahí estás negando tu violencia, estás culpabilizando a otra persona. Acá vamos a trabajar tu violencia, no importa lo que haga la otra persona, porque nunca se justifica la violencia, haga lo que haga la otra persona, ¿no? Siempre tenemos la opción de alejarnos de esa persona si es que nos agrede, entonces no se justifica de ninguna manera. Bueno, la de minimizar la violencia, esto de: yo le dije palabras feas, pero en realidad eso no es tan importante, porque como no llega el golpe, ¿no? Esto de minimizar. Y coludirse es una palabra que en Uruguay no existe, no se usa, y nos cuestionamos mucho si la íbamos a dejar como parte del modelo o la íbamos a cambiar, ¿no? Ustedes, si la manejan, si tienen la idea de lo que es, y nos dimos cuenta que era importante dejarla, porque justamente, así como la palabra es novedosa para los uruguayos, la colusión es novedosa para los hombres que ejercen violencia en Uruguay, ¿no? Esto de apoyar la violencia del otro, esto de reírse mientras estoy contando una situación terrible de violencia, nos pareció que era fundamental dejarlo, y de hecho funciona, y funciona muy bien, y los hombres es lo primero que agarran de estas cuatro palabras, enseguida, y te estás coludiendo, ¿no? Acá hay un tema que es crucial, que es la sensibilidad y el enfoque del facilitador o los facilitadores para no coludirse con la violencia que sucede en el grupo. Porque ahí, si caemos en el error de validar la violencia que ejerce uno de los varones dentro del grupo, estamos habilitando a que todo el grupo lo haga, y sería terrible. Entonces, es como una de las cosas que hay que tener más atención cuando se trabaja con estos grupos, ¿no? Bueno, los compromisos durante el programa son sencillos: la asistencia al grupo, semanal y puntual. Quien llega 5 minutos tarde no se le cuenta la sesión. No sé si dije, son 24 sesiones lo que se plantea en Uruguay, el modelo, pero después pueden retomarlo, ¿no? La asistencia al grupo implica esto: llegar en hora e irse en hora. El grupo empieza y termina en hora. Si alguien tiene que salir antes, tiene que avisar y pedir permiso, y cuando un compañero está compartiendo, la idea no es salir al baño, ni los teléfonos tienen que estar en silencio. O sea, hay como reglas bien claras que se señalan si se rompen, y se rompen todo el tiempo, porque bueno, estos hombres lo que están muy acostumbrados es a transgredir y a hacer su voluntad, ¿no? La confidencialidad, por supuesto, de lo que sucede dentro del grupo, pero nosotros nos comprometemos por escrito, y se firma de las dos partes, que si la pareja o expareja pide información sobre si está concurriendo o no, se le va a informar; que si el juez pide información, se le va a informar, o un terapeuta que haya derivado, ¿no? Esto es parte del compromiso previo, y bueno, nosotros estamos obligados, y creemos que es algo importante que los hombres manejen, o los varones con los que trabajamos manejen, que que sí va a ser público, si van o no van, cómo van trabajando o no. No los detalles de lo que se comenta en el grupo, ¿no? Pero sí, si se plantea que hay algún riesgo en la salud o en la vida de alguna persona, bueno, ahí se ejerce esa la denuncia, ¿no? Por supuesto, si un hombre dice, cuando salga de acá voy a matar a mi pareja, no, se llama a la policía en ese momento. O sea, es una situación que no nos ha sucedido, pero lo tenemos claro de que no podemos dejarlo pasar, por supuesto, ¿no? Bueno, no armas, ni portar armas ni tener armas en la casa, ¿no? Y no alcohol ni drogas. Si hay alguna persona que tiene problemas con alcohol o con drogas, le pedimos que además vayan a grupos de autoayuda en esta área o algún proceso de reinserción en ese sentido. Y bueno, lo mismo si hay algún problema psiquiátrico que necesite medicación, etcétera, porque bueno, no es un modelo universal para trabajar con cualquier tipo de población, ¿no? Bueno, al final del programa se busca el aprendizaje de nuevas formas de relacionamiento, formas saludables de relacionamiento, cuando se puede desactivar todo este proceso violento, cuando se puede reconocer, bueno, ¿qué hacemos ahí? La idea es fomentar formas más saludables de vínculo, ¿no? Estar dispuesto a luchar por abandonar la autoridad, el control y el dominio sobre la pareja. Detectar claramente cuando aparece el riesgo fatal y tener herramientas para no poner en riesgo a la pareja y a uno mismo. Reconocer cuáles son los servicios que se requieren de la pareja y decidir no pedirlos. Este concepto de los servicios, bueno, es todo aquello que le pido a la pareja, en este caso, que yo podría hacerlo, ¿no? Hay un ejemplo que recuerdo ahora de una persona que cuando llegaba a su casa decía: buenas tardes, me voy a bañar. Y entraba a la ducha y la esposa le traía la ropa, la toalla, en fin. Eso es un servicio. Y no importa si a ella le gusta hacerlo o no le gusta, la idea es que aprendamos a valernos por nosotros mismos, a no pedir esas cosas que nosotros podemos hacer. Y bueno, porque siempre está ese argumento de: a ella le encanta cocinar, por eso yo no cocino. A ella le encanta doblarme la ropa, planchármela, le encanta atender a los niños y a mí me encanta mirar el fútbol, ¿no? Entonces son esos argumentos que no existen. Hay que empezar a desarmar todo eso y si acordamos con nuestra pareja que ella cocina y yo lavo y mañana yo cocino y ella lava, no hay ningún problema. Pero para llegar a ese acuerdo tenemos que tener un nivel de igualdad que en pareja donde hay violencia no existe. Bien, bueno, no sé cómo estamos de tiempo, no tengo reloj acá. ¿Alguien me puede auxiliar? ¿Me dice la hora?
10:05.
Nos quedan 10 minutos, perfecto. Bueno, a mí me encantaría, tengo varios días para contarles las experiencias. Para redondear la experiencia en Uruguay, estamos gestionando, ahora apenas yo llegue a Uruguay seguramente se empiece, la apertura de un nuevo grupo en la ciudad de Pando, que es en el departamento de Canelones. Es un departamento que rodea a Montevideo, porque es la única ciudad fuera de la capital del país donde hay juzgado especializado en violencia doméstica. Es una ciudad que está marcada por la presencia de prostíbulos y bueno, más allá de la realidad o no, siempre está el imaginario ese de que los hombres vamos a tener nuestra primera experiencia sexual en ese lugar. Es una ciudad muy marcada en esto de la violencia hacia las mujeres. Entonces nos pareció fundamental generar un grupo de varones allí, y va a ser el tercero en abrirse en estos 2 años que llevamos trabajando, ¿no? Brevemente, para quienes no conocen, Uruguay es un país chiquito que se encuentra entre Argentina y Brasil, 3.250.000 habitantes más o menos. Hace como 40 años somos los mismos habitantes, ni crece ni baja, más allá de algunos procesos migratorios que producto de las crisis económicas se generaron hacia Estados Unidos y hacia Europa. Y a pesar de ese número pequeño, cada 10 días muere una mujer en manos de su pareja o expareja, o en padre, porque acá estoy contando niñas, adolescentes y mujeres adultas. Estos son datos oficiales del Ministerio del Interior, que es quien recibe las denuncias. Son crímenes, homicidios consumados, verificados, y es un porcentaje altísimo para la población que tenemos. Creemos que es más que significativo, ¿no? Se está haciendo una lucha bien, bien intensa por parte de grupos de mujeres, y las invito a que busquen en Google Mujeres de Negro, que es un movimiento que se está llevando adelante hace unos cuantos años. La víspera del 25 de noviembre se hace una marcha convocada por este grupo de mujeres. El año pasado participamos 3.000 personas, este año se está programando que participen 6.000. Así que bueno, es una experiencia bien interesante, bien, bien rica, y bueno, puede ser tomada para replicar en otros lugares, ¿no? Me gustaría dejar el micrófono abierto a preguntas, a dudas, que capaz que es lo que enriquece, ¿no? el intercambio.
Gracias, buenos días. Seguramente tienes muchísimas más cosas que decir. Me interesa algunos datos que nos pudieran situar un poco en el contexto. ¿Mediante qué mecanismos o bajo qué esquema seleccionas a los facilitadores? ¿Qué tipo de capacitación les das? ¿Bajo qué esquema, bajo qué contexto seleccionan a personas que van a ser los objetos del programa? ¿Y cuáles han sido los resultados? ¿En qué tipo de perfiles el programa está dando mejores resultados? ¿Y en qué tipo de perfiles han encontrado no tan buenos? Algunas cosas, ¿no? Gracias.
No, gracias a ti por la pregunta, es muy importante. Bien, los facilitadores nos capacitamos directamente con Antonio Ramírez y con Ricardo Alión, que es uno de los directores de Gendes. En mi caso fue en Uruguay, pudimos llevarlo y ahí nos capacitamos unas 12 personas, de las cuales después continuamos trabajando en el modelo 4 nada más, porque bueno, la gente a priori quiere conocer y después... un ejemplo claro es mujeres que trabajan con mujeres que, bueno, no podían trabajar simultáneamente con mujeres y con varones, pero eligieron conocer el programa y capacitarse, ¿no? Después hubieron algunos casos de varones que se capacitaron, y acá lo fundamental es trabajar con uno mismo, trabajar con la propia violencia, con la propia autoridad, con el control y dominio que queremos ejercer con los otros. Y bueno, no lograron esto que tratamos de mostrarle acá, que tenemos con Cirilo, de apoyarnos en nuestras virtudes y en nuestras dificultades. Y bueno, entraron en esa competencia típica machista y se les pidió que no participaran, porque era muy negativo dar ese ejemplo hacia el grupo de varones, ¿no? Pero después yo tuve la oportunidad de viajar a la capacitación anual que hay acá en México y bueno, compartir eso. Y la propuesta es esa: una vez al año hacer un encuentro coordinado por Antonio y por Ricardo, fundamentalmente. Y capacitarnos y retroalimentarnos, porque es muy rico ver las experiencias de compañeros y compañeras que llevan años acá en México trabajando, y bueno, aprender de los errores y de los aciertos, ¿no? Y es Antonio en última instancia quien evalúa cómo estamos llevando adelante. Hay una supervisión continua por internet en el caso de Uruguay, y es él quien decide en última instancia si hay que hacer modificaciones con los facilitadores o no. Así que eso, por ahora en Uruguay no tenemos esa responsabilidad. Sí, la responsabilidad de mantenernos en la línea, ¿no? Después, los varones que llegan, hasta el momento se están recibiendo a todos los varones que se comunican, que solicitan, se les hace una entrevista de recepción, pero el único requisito que se exige, digamos, en esa entrevista es que reconozca que ejerce violencia y que quiere dejar de hacerlo. Si viene un hombre y dice, no, yo a mí me denunciaron, yo no ejerzo violencia, bueno, se le dice, listo, no tenemos un grupo para trabajar contigo, porque esto es para hombres que deciden dejar de ejercer la violencia y tú decís que no la ejerces. Entonces, bueno, si en algún momento cambias de opinión, bueno, se lo trata de sensibilizar un poco, pero si está firme en que no es violento, no se le permite entrar. Y lo mismo si entra y está 2, 3, 4 semanas y después empieza a cambiar el discurso, ¿no? Y bueno, dices, bueno. Pero en principio sería eso y los resultados en el plan piloto llegaron en el primer año 66 hombres a llamar y a pedir esa entrevista de recepción, de los cuales 32 fueron a la entrevista de recepción, o sea, ya casi la mitad ni siquiera fue. Y de esos 32, 11 terminaron el proceso de las 24 sesiones. Y digo, estos son datos de entre casa, ¿no? Porque la investigación se va a hacer, propiamente se va a hacer el año que viene. Pero la percepción que tenemos es que los hombres que llegan con medidas cautelares, judicializados, son los que abandonan en las primeras 5 sesiones en el promedio, ¿no? 3, 4, 5 sesiones. Más allá de que hay algunos casos puntuales que llegaron de esa manera y terminaron el proceso y continúan y realmente hicieron un muy buen trabajo y pudieron revertir. Entonces, creo que es importante esto de sacar los rótulos de los hombres X y los hombres y decir, bueno, está, aquí se trata del proceso individual que cada uno pueda ir haciendo, ¿no? Porque también están los hombres que Antonio le llama los buenitos, que seríamos, ¿no?, los que trabajamos en esto, los que estamos aparentemente muy sensibilizados, que nos cuesta tremendamente ver cuando ejercemos violencia. Algunas veces nos cuesta, porque justamente como estamos tan armaditos y tenemos el discurso de la igualdad tan incorporado, entonces, bueno, cuesta, ¿no? Y con eso hay que trabajar mucho. No sé si contesté ahí. No, a ti.
Nada más para puntualizar el tema de los facilitadores. No, no se necesita ser psicólogo. Tenemos compañeros que Antonio nos ha compartido que tenemos la oportunidad de conocer a dos de ellos. Y ellos no tienen ninguna profesión. Uno es peluquero y el otro compañero es migrante en Estados Unidos. Él dice, mis mejores facilitadores son aquellos que no tienen estudios, porque han trabajado muy intensamente consigo mismos, que saben qué está pasando, ¿no? No quiere decir que tampoco, porque uno sea profesional, no pueda hacerlo, pues. Pero me parece que de repente las trampas, sobre todo, bueno, soy psicólogo, nos agarramos de las teorías y queremos teorizar y cambiar el modelo. Y lo que no, y lo que menos, y lo que está pasando ahí, lo que menos queremos es trabajar nuestra violencia. Entonces, por ejemplo, las experiencias en Puebla, han llegado académicos, investigadores, y les invitamos, y dicen, no, gracias, no. No, yo no, pues gracias, compañero, te invitamos, ya sabes que aquí están las puertas abiertas, ¿no? Y tenemos un compañero con doctorado, que está haciendo un trabajo impresionante consigo mismo. Y él dice, gracias, si no me hubiera encontrado esto, no sé qué pasaría por el tema de investigación que él hace, ¿no? Que es de alto riesgo. Entonces, y efectivamente eso que dice Fernando, en el modelo lo que evitamos es la competencia. No nos interesa competir con los modelos, al contrario, nosotros decimos, si hay 20 modelos, pues bienvenidos, porque tampoco somos muchos, pues. En Puebla nada más somos dos, Gabriel y yo, y lo mismo le pasó, pues, éramos 12 hombres, ¿no? Así como los perritos, les digo, ¿no? De los 12 que quedaban, nos quedamos 2. Y eran hombres proigualitarios, con discurso de género, hace 5 años. Y saben que es el grupo y no se han parado, pues, y lo entendemos.
Perdón, pues. Bueno. Sí, me quedó una duda. Pero es condición sine qua non haber ejercido violencia para el facilitador y reconocerlo.
Bueno, no uso porque parece que se quedó sin batería. El modelo plantea que todos los hombres, por nuestra condición de cómo fuimos sociabilizados, ejercemos violencia la mayoría del tiempo hacia las mujeres. Entonces esa pregunta dentro del modelo es como muy obvia. O sea, partimos de la base que todos...
Pero tengo que reconocerlo.
Tengo que reconocerlo, exactamente. Pero a mí me gustaría algo que no me fue fácil llegar a la conclusión, o sea, no fue directo, pero Cuando pasa una mujer por adelante nuestro y hacemos así, no precisamente para mirarle la espalda, estamos ejerciendo violencia. Cuando decimos un piropo, muchas veces estamos ejerciendo violencia, ¿no? Y eso, ¿quién no lo ha hecho? Digo, yo pienso que nadie, ¿no? Y así podría seguir enumerando un montón de cosas que parecen insignificantes, pero son la base del patriarcado, son la base de la masculinidad hegemónica y son la base en este concepto de escalada de violencia, en fin, para llegar a los golpes. Allá en Uruguay yo trabajo con un grupo que siempre cuando hacemos presentaciones, sobre todo para mujeres, decimos, bueno, cuando llega el golpe, hace muchos años que se viene ejerciendo violencia. Hace muchos años que se viene ejerciendo control y dominio, porque no hay ninguna pareja que en la primera salida ella regrese con el ojo, ¿no?, negro. Porque ninguna mujer soportaría eso, ¿no? O sea, sería muy ilógico. O todo el mundo diría, está muy enferma, si a las 12 horas de conocer un hombre permite determinadas violencias físicas. Pero justamente esta situación de control y dominio es sistemática y es ahí, justa en esta situación de, bueno, te domino y te controlo, pero para que no te vayas y para que no hagas aquello que yo no quiero. Y es una cosa muy sutil y muy continua. Y una vez que la mujer accede a dar determinados permisos, por decirlo de alguna manera, no sé si es correcto el término, pido disculpas si no lo es, ya como que no hay marcha atrás. Y cuando intenta que haya marcha atrás, ahí aparece la violencia más fuerte, ¿no? Y cuando por fin esta mujer se da cuenta que no tiene nada que hacer al lado de este hombre, ahí llega esto de, bueno, si no es mía, no es de nadie. Y, ¿no? Es terrible, porque en las estadísticas estas que yo les manejaba hace un rato, de las mujeres asesinadas por su pareja o sus parejas en Uruguay, una cada 10 días, la mitad de los hombres que asesinan a una mujer se suicidan posteriormente, ¿no? Entonces, igual así y todo se sigue manteniendo la estadística, ¿no? Entonces digo, no es un grupito de hombres que andan por ahí matando mujeres. Hay grupos de hombres que se generan y se generan y se generan, ¿no? Bueno, dejo el micrófono abierto para
estar a esta mesa binacional Puebla-Montevideo. Retomando la pregunta que hacía el colega, cuando nos formamos con Roberto Garda y Eduardo Liendro, ellos manejaban esto, ¿no?, que todos los hombres ejercemos violencia. A mí me molestaba mucho, porque era una generalización, y yo tenía todavía ese chip de que, bueno, violencia sexual no ejercido, violencia física, de repente la he ejercido con las hijas, no con las parejas, pero hay toda una playa de formas de ejercer la violencia, y somos la mayoría de los hombres también depositarios de una serie de privilegios. Entonces me fui dando cuenta, ¿no?, y en el programa hemos visto formas muy muy sutiles de violencia, pero que finalmente tocan del otro lado cosas muy fuertes. Yo quería plantear nada más dos cosas y dos preguntas. Una, esto del enfoque en lo voluntario. Nosotros hemos trabajado con voluntarios, pero sí hemos recibido a los hombres que son remitidos por psicólogos, por jueces, y la mitad de los hombres que llegan no reconocen en la primera sesión esa violencia. Yo cuestionaría un poquito qué tanto es un requisito de entrada, porque muchos de ellos en el trayecto, escuchando a los otros en el dispositivo grupal, sí lo van reconociendo. Y si no hay un programa específico para los hombres remitidos por alguna instancia judicial, estamos cerrándoles la puerta, aunque asistan a 5 sesiones, algo quizás se puedan llevar. Y esto de lo voluntario es relativo. En los primeros, llevamos 10 años trabajando, llegaban muchos hombres que venían buscando esto, venían incluso buscando como el cuestionamiento de la masculinidad, y la violencia era quizá un tema secundario. Después empezaron a llegar muchos hombres que había un hecho de violencia que se pasó de la raya de lo normal, que nunca había sucedido, y que la relación de pareja estaba en riesgo. Y cada vez más están llegando hombres voluntariamente, pero presionados, conminados, condicionados por la pareja, o incluso que ya están fuera de la casa, y que llegar al programa es una estrategia a veces más para recuperar a la pareja y no necesariamente tanto para revisarse a sí mismos, ¿no? Esa es una cuestión. La otra cuestión creo que sería importante, y se los planteo a ustedes para que lo planteen en CCBIM, estamos trabajando en modelos paralelos, sería bueno generar un espacio como para dialogar. Todos somos hijos o nietos de Antonio Ramírez, aparentemente, de una forma, hasta el Frankenstein que menciona, no es un Frankenstein, pero es una adaptación de la Secretaría de Salud, aunque no lo reconozca la Secretaría, pero bueno, hay una línea que habría que reconocer, porque el problema del modelo 16, 24 sesiones, 3 niveles, plantea como que todos los hombres necesitan lo mismo. Y yo, por lo menos en la indagación que hice, la estimación, veo hombres que llegan con trayectorias muy distintas, y hay hombres que necesitarían un grupo de 24 horas y hay hombres que con 6, 7 sesiones de pronto están ya listos, ¿sí? Y el otro elemento que quería preguntar ya es si hay apoyo individual, que esa es una cuestión que hemos carecido nosotros en Jalapa, Veracruz. ¿Cómo atienden la parte espiritual en las sesiones? Esa sería la otra pregunta. ¿Y cuáles serían las principales diferencias del modelo CCBIM con el de hombres renunciando a la violencia? Porque prácticamente tu presentación me remite mucho también a lo que yo aprendí como facilitador.
Bien, bueno, agradezco la pregunta. Le recomiendo al público que lean la tesis que me resultó también, digo, un trabajo muy, muy, muy rico y que aporta mucho a esto, ¿no? A mí me gustaría, Cirilo, si te animás a...
¿Sí? ¿Ya tú la traes?
Porque en esta comparación de modelos mexicanos, creo que Cirilo tiene como más experiencia. Agradezco estos comentarios sobre quiénes llegan. Estoy de acuerdo con que deberían haber varias puertas de entrada. Quizá después un grupo en común más adelante, pero varias puertas de entrada. Y justamente por eso es que estamos planteando esta investigación para ver la realidad local en Uruguay, ¿no? Porque está el ideal y está lo posible, y bueno, por ahora estamos haciendo lo posible, pero sabemos que nos falta mucho, ¿no? Así que bueno, te procedo si querés.
Gracias. Sí,
no compartimos que el modelo de la sesión tiene dos etapas, la clase, digamos, clase o sesión. La primera es cuando llega uno, la primera hora es como la parte teórica. Tenemos un manual de clase en el cual viene la definición, la palabra y el concepto. Lo que hacemos es que los hombres vayan revisando y leyendo de qué se trata, ¿no? Porque es reeducativo, entonces es decir, estoy aprendiendo que esto se llama ese modelo. ¿Qué pasa cuando un hombre llega por primera vez? Ahorita estamos citando previamente, platicamos de qué se trata, unos 10 minutos, 15 minutos antes de la sesión. Actualmente se está trabajando ya formatos de evaluación previa, de dónde viene, dónde está, ¿no? Se le aplica también unos tests que fueron facilitados por la UNAD, por una razón, para medir el nivel de impacto que tiene. Eso no lo teníamos, por lo menos en Puebla no lo teníamos. Lo estamos sistematizando a partir de junio de este año. Eso nos va a ayudar muchísimo. Gente ya tiene un primer trabajo de este año. Entonces, el compañero que llega por primera vez, le decimos, mira, compañero, se presenta con nosotros, es su nombre, y rapidísimo le decimos, vas a escuchar y vas a dar la clase. Y al final, si tienes dudas, con todo gusto. Entonces, al compañero le invitamos a hacer los ejercicios y al final ya se pregunta, oye, ¿tienes algunas dudas, no? Entonces, saltan todos. La primera es, híjole, es que hay cosas que no le entendí, pero creo que con el tiempo lo voy a entender. Sí, gracias, compañero. Y los mismos compañeros del grupo van apoyando, ¿no? Yo cuando llegué me pasó lo mismo, mira. Es la parte como nutritiva y espiritual, que no hay un rollo de competencia, sino empiezo a mirar al compañero como igual. Decir, ven, aquí hay algo que nos va a ayudar, ¿no? Desde donde lo sacan los compañeros. La otra es, se les pregunta, ¿quieres ingresar a la clase? Muchos dicen sí, otros dicen no. Si dicen no, les dicen, pues muchas gracias, pues sabes que aquí está. Cuando dicen sí, viene la tercera pregunta. ¿Crees tener un problema de violencia familiar, de pareja o hacia otras personas? Si ellos dudan y te dicen no o nos dicen no, les replanteamos la pregunta. Oye, con todo eso que tú dijiste, ¿no? Invitamos a la reflexión. Y si se mantienen no, les decimos, ¿quieres compartir algo? Porque no, yo soy violento. Gracias, compañero. Te invitamos, ya sabes que aquí estamos cuando gustes. Dejamos la puerta abierta. Ya, si dicen sí, ya se compromisos con el programa. Entonces, el programa, cuando habían remitido lo mismo, a nosotros mandó mucha gente del DIF estatal en Puebla. Muchos van por la firma, ¿no? Y le decimos, ok, sí, sí viene, pero eso no garantiza que el compañero deje de ejercer violencia. Y como ellos saben, y además, ellos saben que la pareja nos puede llamar, ellos saben que pueden ir visita a ver el programa, o sea, compañeras terapeutas van, observan el modelo, ellas nos canalizan a los compañeros, ¿no? O sea, ellos saben que todo lo que se ve ahí se queda, pues, salvo si alguien está en riesgo. Dice, oye, es que hay que mandar un reporte. Tenemos el caso de un compañero de Tlaxcala que lo mandó en la juez, ¿no?, para ver qué pasa con él. Y sí, le digo, no problema, pero eso no te garantiza muchas cosas. Entonces, algo que aprendí a todos es: te voy a creer hasta que yo me dé cuenta. Entonces, no se ha dado cuenta que no ha trabajado su violencia. A la maquillada, o sea, bueno, este es por un lado. El modelo, el programa de hombres denunciando su violencia, yo lo tomé en el 2004. La de la crisis de Coriaga a Hombres por la Equidad con Daniel Ramírez en el derecho estatal, que de hecho me decían ya abre Puebla. Y yo dije, pues va, pero bueno, hay un rollo ahí como de esos rollos de las competencias y de ese es mi espacio y pues, no te metas. Y está bien, ya no abrí Puebla. Y casualmente, bueno, no porque esté viendo aquí, digo, yo recuerdo a Beto, a Roberto, a todos ellos diciendo, ya me Puebla, salgo en Puebla. Casualmente, grité una compañera, hizo muchas cosas, y está haciendo muchas cosas. Entonces, aquí la diferencia, yo creo que más allá de una cuestión de cuál es mejor, me parece que es una metodología nada más. Porque aquí hay un manual de clase, ya está el manual de clase, y lo voy a traer. Se ha traído la hora de clase, los compañeros leen, se comprometen. Esta primera hora, entonces, es la parte conceptual. En la segunda parte es alguien va a dar testimonio. Alguien de ustedes va a darlo. No les preguntamos quién, porque ninguno va a querer. Entonces, y cuando ninguno, todos se quedan, a ver, ¿quién dio testimonio la semana pasada? Testimonio es pasar aquí y trabajar mi violencia. Agarro el manual y ahora yo, esa violencia que cometí, la narro desde la primera definición hasta la última. Se escribe en el pizarrón y después se invita a los compañeros a apoyar a ese compañero. Oye, no, mira, en esto que tú comentaste, no iría mejor aquí. Se pide permiso, es fundamental. Oye, compañero, ¿puedo? ¿Por qué? Porque los hombres hemos aprendido a evadir los espacios. Ah, no, tú estás mala, tú tendrías que hacer eso, ¿no? Incluso, hemos encontrado. No, tu modelo está mal, yo lo cambiaría, ¿no? Entonces, ¿por qué pedimos permiso? Porque voy a establecer un proceso íntimo con mi compañero. No lo voy a invadir. Entonces, oye, compañero, ¿puedo? Sí, ¿no iría mejor esto acá? Si el compañero dice, sí, sí, me parece que mejor lo cambiamos, ¿no? Termina esa parte del proceso. Ya, si ya no hay comentarios, ahora el compañero que dio su testimonio va a escuchar todo su proceso de violencia. Entonces, imagínate el impacto, que es mirar mi violencia, escucharla. Ahora imagínate qué pasa con el compañero que lleva por primera vez, que está viendo el modelo. Esto es impresionante. Y ya después se le pregunta, oye, ¿qué impacto hubo sobre ti y sobre tu pareja? Y entonces he visto como esas diferencias, por lo menos yo conocí ese modelo, no serían como esas diferencias, digo, nada más. Y al final los compañeros nutren, pues.
Sí, yo breve, no voy a explicar lo de la parte espiritual porque nos meteríamos en un problema tremendo, porque es una concepción muy personal, creo. Pero para hacer una metáfora, justamente cuando se hace todo este proceso de apertura, de deconstrucción y de apertura hacia visualizar el proceso violento, es como si tuviéramos una armadura y nos vamos sacando algunos pedazos. Entonces, algunas partes quedan expuestas, algunas partes quedan como muy sensibles y bueno, esa parte sensible que en el modelo se concibe como yo real, que no es el yo del psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, la idea es que dejar a ese hombre abierto en ese momento, sensibilizado, no importa si llora o no llora, eso es secundario, y no cerrar ahí, ¿no? Dejar esa herida abierta, y que se vaya y que lo trabaje durante toda la semana y que cuando vuelva. Por lo general los hombres al principio abren y cierran, ¿no? Después van agarrando un poco de confianza y abren un poco más. Y en esta apertura de mi sensibilidad, de mi espiritualidad, voy logrando empatizar con lo que le pasa al otro, voy logrando conectarme con lo que le pasa al otro, aprendiendo de la experiencia del otro, y de esa manera después en casa puedo empatizar también con lo que le pasa a los otros, ¿no? Entonces, más o menos iría por ahí, metafóricamente hablando.
Y retomo, voy a plantear lo de la inquietud que traes, ¿no? De un encuentro, pues, no sé si nacional, por lo menos, de entrada, sí, y sí, de los modelos en México, valdría la pena, ¿no?
Sí. Y yo agregaría que además de hijos de Antonio, no sé, somos todos hijos de los movimientos feministas, que sin duda son quienes abrieron la brecha para llegar hasta donde estamos, ¿no? Agradecido eternamente.
Bueno, veo que hay varias preguntas. De verdad estamos ya muy sobre el tiempo porque sigue otra conferencia y luego otra más. Está programada a las 12 las mesas de trabajo, de 12 a 2. Entonces yo les hago una propuesta, a ver qué les parece. Paso el micrófono para que escuchen las preguntas y yo les pediría de favor, si, bueno, ya lo pongo a su consideración del auditorio, ¿verdad? Que ya ustedes en lo corto, en lo personal, pudieran responder a las personas las cuestiones que les hacen, no sé si les parece correcto.
Sí.
¿De acuerdo? Para poder continuar, entonces les paso para escuchar las preguntas.
Vos anotás breve.
Hola. Muy, muy interesante la propuesta. A mí me surge la duda un poco de lo que yo misma cuestionaba el día de ayer, en términos de, planteaban que se centran en lo que ellos hacen, ¿no? De algún modo, cuando empiezan a culpabilizar que seguramente la mujer hizo algo, etcétera, hubo una provocación de algún tipo. Sin embargo, en algunas otras investigaciones que he tenido la oportunidad de revisar, aparece también esta parte de cómo la mujer en este círculo, en esta dinámica, ejerce también violencia hacia el hombre, en pues esto que minimizamos de los estereotipos o del trabajo, la cuestión del hombre como proveedor único, etcétera. Entonces, si en sus discursos de los propios hombres han podido detectar o poder ubicar estos patrones o esta violencia que también suele ejercer la mujer hacia el hombre, y como esta perspectiva, cómo la manejan cuando la idea es, pues sí, que la pareja no rompa, sino sigan juntos, qué pasa en ese caso. Me cuestiono si también hacen un trabajo con la mujer, sugieren que la mujer tenga un trabajo individual, o qué es lo que sucede en esa parte, aunque ustedes tratan de enfocarse, por supuesto, al trabajo que el hombre hace consigo mismo. En cuanto a la parte que preguntaban de los resultados, dado que hay tanta fluctuación entre las sesiones y en la parte individualizada de cada uno de los que asisten, la forma en la que van a reportar los resultados, de qué modo van a tratar de explicar esta impacto o no impacto, dado que es precisamente tan individualizado cada uno de los procesos. Entonces, tal vez, no sé, por un correo o algo así, saber qué está pasando del lado de las mujeres, aunque ustedes lo decían, no, nada justifica esta parte de la violencia, pero sí hay varios trabajos que hablan de las parejas violentas y cómo de algún modo ya los golpes o los gritos son de ambos miembros de la pareja, ¿no? Es mi duda.
Yo en realidad era una reflexión que hubiese querido hacer más en extenso, me atengo a la sugerencia, no estoy de acuerdo, me parece que son principios de organización. Muchas de las preguntas aquí creo que debieron derivarse hacia un taller sobre los mecanismos más específicos, y por lo tanto, respetando la sugerencia de la compañera, me reservo para platicar en corto con los compañeros.
Bueno, buenos días. A lo mejor una pregunta un poco o un mucho personal. Hablaban ustedes de la sensibilidad, sí, al trabajar con hombres en esos asuntos. cómo canalizan o cómo manejan ustedes sus emociones, ¿sí? Como hombres, porque a veces dicen por ahí candil de la calle y oscuridad de su casa. Yo en lo personal, una persona profesional manejando el tema de violencia, de mamás solteras, de todo, y que sea un ejemplo para los demás, para las demás mujeres o las demás, o los demás hombres, y vivan en su casa una situación muy, muy complicada. Entonces, las demás personas al darse cuenta, ¿sí? Decir, tú, la persona que me hablas de violencia, que me has ayudado a salir adelante, y me doy cuenta que vives una situación muy difícil en familia. ¿Cómo ustedes pueden manejar y canalizar esas emociones, ¿sí? Para poder difundir o transmitir sus ideas a las personas con las que ustedes trabajan?
Bien. Bueno, ¿hola? Sí. Bien, voy a tratar de ser breve y concreto y sumar una pregunta que quedó de que hizo Beno sin responder, que es esto de la derivación individual o trabajo individual. Sí, siempre se recomienda que haya un apoyo individual adicional al grupo, no directamente hecho por nosotros, pero y que haya, por supuesto, derivación y apoyo para la pareja, ¿no? En cuanto a la violencia que ejerce o no la mujer, en este caso, nosotros no nos ocupamos. Simplemente la sugerencia que hacemos es que en una relación donde existe violencia nada saludable puede salir y por tanto es mejor la distancia provisoria o definitiva. Pero sí, esa recomendación. Los hombres se sorprenden muchísimo cuando plantean esto de, bueno, pero entonces o ejerzo violencia o me tengo que dejar violentar, ¿no? Esto del el violador violado, ¿no? Y nosotros le pregunto, ¿no se te ocurre ninguna otra opción? No, porque o me quedo cruzado de brazos o le pego. ¿Y no se te ocurre la opción de irte? Ah, ¿cómo me voy a ir? ¿No? Y bueno, es una opción saludable, sin duda, en cualquier situación donde haya violencia, parta de donde parta, distanciarse. Digo, esa es la... Después, ¿cómo nos manejamos nosotros? Nosotros trabajamos todas las semanas en el grupo nuestra propia violencia. Y trabajamos nuestra propia sensibilidad y ese ejercicio es el más cotidiano. Independientemente del proceso individual terapéutico que cada uno pueda tener, digo que en mi caso lo tengo desde hace años, independientemente de esto. Y bueno, al resto de los compañeros cada uno sabrá qué le sirve y qué no. Pero, y lo que hago en casa es, doy mucha información, me denuncio cada vez que hago algo que no corresponde, no pido perdón, porque creo que si me otorgan el perdón me están habilitando a que lo vuelva a hacer. Entonces no se trata de culpa y perdón, se trata de aceptar lo que se hace mal y buscar caminos para cambiarlo y respetar si la otra persona tiene ganas de seguir intentando que eso cambie o no. Digo, en mi caso individual hago eso y bueno, por suerte mi compañera tiene algo de información y ella también me señala cosas cuando yo no me doy cuenta. De estas sutiles, ¿no? De estas que no hay que dejar pasar, porque después se hace como una bola de nieve. No sé si quieres aportar algo.
Sí, no es común pues que nos pregunten las compañeras qué pasa con las mujeres que ejercen violencia. Y yo les digo, para acá lo tenemos metidos hombres y mujeres. O sea, lo metemos tan metido que la diferencia es que las mujeres han hecho un movimiento muy fuerte consigo mismas. Pero cuando una investigación nos dice algo es que las mujeres están generando violencia, yo me pregunto es, ¿cómo fue y cómo se estudió estas mujeres su proceso de violencia? Yo me preguntaría si no son procesos de resistencia ante tanta violencia ya que vivieron desde la infancia, desde la adolescencia, desde la relación de noviazgo y ahora en la pareja, que dicen ya, ¿no? No sé, sería cuestión como un proceso más largo. Porque uno de los problemas es cuando las mujeres dicen, ok, yo ejerzo violencia, ese no es el problema, me parece, porque se están dando cuenta y quieren hacer algo. Pues no sé, quienes hemos trabajado el tema, hay muchos compañeros, los hombres no es recurrente que levanten la mano y digan, oye, sí, los hombres ejercemos violencia. No, no, no lo, yo
tengo tiempo, pues ven, o a Gerardo, compañeros que han trabajado el tema de violencia de pareja, violencia de género, los hombres no levantamos y no denunciamos nuestra violencia. Y esto tiene una implicación muy fuerte. Si yo trabajo con mujeres su violencia y no tengo un enfoque feminista y no tengo un enfoque de género, si queremos llamarle así, cuidado, porque podremos generarle sobre responsabilidades en las mujeres. Y esto lo pone en mayor riesgo. Y esta pregunta que dices es algo que hemos aprendido. Es un trabajo personal. Por eso la sesión, por eso cada año nos encontramos para trabajar nuestra violencia, ver cómo estamos los hombres. Pero eso no quiere decir que esperemos hasta el año siguiente. Hay un compromiso, hay un compromiso ético, hay un compromiso personal. Y que si hemos ejercido violencia, hay que trabajarla, ¿no? Y es algo que se está trabajando en el modelo, entre la intimidad, pero en la honestidad también. Si no soy honesto conmigo mismo, lo voy a reflejar con el grupo de inmediato. O sea, no puedo decirle al grupo, no, miren, compañero, no. Yo lo he ejercido, lo ejercí hace un año, hace dos años. O si no tengo en este momento pareja, les digo, yo lo ejercí también. Pero tampoco es ahora ponernos el de la victimización, porque eso tampoco nos ayuda a los hombres. Esto me está pasando y quiero seguir trabajando. Eso los mismos compañeros se dan cuenta, pues. Y sí, es un trabajo de mucha honestidad. Y es algo que me pregunto a partir de un encuentro que tuvimos, ¿hasta dónde los hombres agarramos el feminismo sin la ética feminista? ¿Se acuerdan? Hay un libro ahí que se llama La Ética Feminista. ¿Y hasta dónde los hombres nos volvemos feministas sin la ética? Entonces creo que hay un trabajo ahí toda pendiente con, no, por lo menos conmigo mismo, ¿no? No puedo hablar por los demás.
Bien, yo para cerrar te quiero dejar un simple mensaje. Si el trabajo de 20 años de Antonio Ramírez, 10 años de Vena, de compañeros de gente de Uruguay, de Panamá, de los 40 años de, o 60 o lo que sea, de feminismo, alcanzan y sirven para salvarle la vida a una persona, a una mujer, creo que el trabajo vale la pena, ¿no? Acá muchas veces nos estamos muy acostumbrados a las cifras y a lo de hablar de porcentajes y de entonces bajó, subió 4%, 80, 25, pero si es una vida, puede ser la tuya o la mía, ¿no? Puede ser la de tu hijo, la de tu hija, la de tu padre, la de tu madre. Entonces creo que tenemos que tener ese enfoque de que acá estamos trabajando con el valor humano de una vida, ¿no? Nada más.
Me encantó esa reflexión.